Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí empieza tu programa Canto Educativo, con la conducción de María del Cisne Cuenca, Luz Priscila Quesada y Joana Torres. En el día de hoy, en tu programa educativo, te presentamos los siguientes temas: educación, cultura, medio ambiente, entre otros.
Muy buenos días. Hoy en nuestro programa te presentamos los siguientes segmentos: medio ambiente, entrevista, radioteatro, cultura, reportajes educativos, redes sociales, donde encontrarán información de temas de interés educativos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas compañeras? Hoy estaremos tratando un tema muy importante como es la educación, dedicado para los niños y jóvenes adolescentes.
En nuestro segmento de hoy hablaremos de un tema muy importante sobre el medio ambiente y algunas recomendaciones que serían muy necesarias para realizar una actividad para mejorar nuestro medio ambiente. ¿Tú qué opinas, compañera Priscila, acerca del medio ambiente que ahora se está dando en la actualidad y que las personas de hoy en día no tomamos la debida precaución para cuidarla?
Compañera María, así como tú me dices del medio ambiente, en mi punto de vista, antes en el colegio que yo estudiaba, Bernardo Valdivieso, se daba opciones prácticas que en las cuales ellos fomentaban para así aprender a sembrar y todo eso. Pero actualmente ahora, como ya se hizo un cambio en el colegio, todo eso creo que ya no se hace. Entonces yo digo que sería importante que todavía sigan esas actividades que antes eran, porque así se aprende y también hay cómo poder sembrar en casa, y si tú no sabes cómo se podrá.
Claro, es muy necesario.
¿Y qué opinas tú, compañera, acerca del medio ambiente?
Con respecto a tu pregunta, yo creo que sí es importante el tratamiento y cuidado del medio ambiente, porque muchas de las veces las personas no nos dedicamos a cuidar nuestro medio ambiente, no reciclamos o no ponemos la basura que se pudre, lo ponemos igual ahí con los plásticos, porque eso es una contaminación.
Hoy nos acompaña la doctora Alexandra y nos hablará de consejos educativos para grandes y chicos.
Usted, como profesional en la carrera de psicorehabilitación, ¿qué cree que se debería mejorar en el aprendizaje de los niños y jóvenes?
Bueno, primeramente, en la carrera de psicorehabilitación y educación especial es una carrera formada para la línea de lo que es educación especial. Es decir, que se trabaja con niños con una educación muy particular, en vista de que los niños de escuelas regulares no cumplen el mismo desempeño que los niños con alguna deficiencia. Hoy en día ya se ha cambiado hasta el término de deficiencia que tienen los niños especiales, y no se les denomina niños con discapacidades. Estos niños con discapacidades pueden ser niños con discapacidades intelectuales, niños con discapacidades motrices, niños con problemas o la discapacidad que tiene que ver con lo relacionado a las diferentes enfermedades patológicas, como a niveles cerebrales. Estamos hablando de la parálisis cerebral, que son enfermedades, otras de enfermedades, el autismo, los niños con síndrome de Down. Entonces, todos estos niños no reciben la misma educación que reciben los niños en escuelas regulares. Su educación se la denomina educación especial. Ahí se imparten directamente con un nivel menor al que se recibe en la educación regular, y todos los conocimientos que los niños puedan aprender.
¿Considera usted que un profesional debe tener un mayor conocimiento de lo que es educación?
Por supuesto. Si la labor es educar, lo primero que debería conocer un profesional en el ámbito de la educación es la línea de la pedagogía. La pedagogía es el arte de saber educar, la manera como impartir los conocimientos y es necesario que todo profesional, en cualquier ámbito que ejerza su formación profesional y esté inclinada, sea el nivel de educación básica, la educación media, bachillerato o la educación superior, debe estar contemplado dentro de su formación contenidos que enmarquen sobre la pedagogía, es decir, contenidos que le permitan tener destrezas para poder impartir adecuadamente los conocimientos, porque si no estaríamos cayendo que muchas de las veces este profesor sabe la materia, pero no sabe cómo darla.
Usted como profesional en psicorehabilitación, ¿cree que las clases deben ser más interactivas con los estudiantes? ¿Cómo cree que se debería hacer?
Bueno, siempre se trabaja en educación, no solo es contenido, o sea, no estamos hablando solo de la parte teórica, sino que este contenido también tiene una parte práctica. Cuando logramos empatar la teoría con la práctica, estamos generando un aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo quiere decir que es para toda la vida. Usted nunca más se va a olvidar de eso que aprendió.
¿Qué consejo daría a los estudiantes que optarían por esta carrera?
Bueno, en la carrera de quienes quieran incursionar en la carrera de psicología educativa y orientación, esta tiene una connotación porque cumple dos funciones. Por una parte es la psicología y la otra es la educación. Esta permite orientar a través de procesos psicológicos la manera de cómo impartir adecuadamente una educación. Cuando hablamos de un problema de aprendizaje, por ejemplo, entra el psicólogo educativo para diagnosticar y determinar qué problema de aprendizaje presenta y luego remitir a un colega para que él cumpla la labor de rehabilitar ese problema de aprendizaje. Entonces, el psicólogo educativo está encaminado. Dentro puede trabajar hasta en los centros educativos, en las aulas psicopedagógicas, ayudando a diagnosticar, como le digo, algún problema que dentro del ámbito escolar, dentro del desarrollo académico en un establecimiento pueda darse en función de algún niño que no está rindiendo adecuadamente.
Gracias, muy amable por su colaboración.
Gracias a usted y espero que los conocimientos que se han llevado a cabo en este momento le permitan contribuir con su actividad.
A continuación les presentamos un radioteatro.
La historia se realiza en un aula de un colegio, en donde los alumnos, haciendo barullo, esperaban a la profesora que llegue al curso, en el cual dos alumnos espiaban por la puerta.
Ahí viene, pasan todos a sus lugares.
Mientras esto sucedía, los alumnos siguen haciendo barullo. Se acerca la profesora seria al curso y dice:
buenas tardes, alumnos. Hagan silencio y saquen una hoja.
Los alumnos, sorprendidos, murmuran. Y uno de los alumnos saca a escondidas de la profesora un sándwich que adentro contenía una hoja doblada que tenía las respuestas del examen, más conocido como machete.
Che, González, pásame el machete, please.
El alumno González saca un machete real y dice:
tomá. Ice, el sándwich, Gil.
La profesora, escribiendo en el pizarrón las consignas. El alumno Pérez agacha la mirada y se da cuenta que tiene un handy en la mano. Habla por el handy y dice:
atento, Beckerman. Aquí Pérez. Cambio.
Aquí, Beckerman. Cambio.
Necesito ayuda para el examen de historia. Cambio.
Cuando tenga la pregunta, pasala. Cambio.
La profesora sigue escribiendo las preguntas y el alumno Pérez aprovecha la oportunidad y dicta por handy las primeras cuatro preguntas.
Atento, Beckerman. Te paso las preguntas. Cambio.
Pasada, dale. Cambio.
¿Quién fue San Martín? ¿quién fue Belgrano? ¿Quién fue Cabral? ¿Y quién fue Cornelio Saavedra? Cambio.
Mientras Pérez sigue hablando por el handy, la profesora, que sigue escribiendo en el pizarrón, se percata del ruido que provenía del fondo del aula y gira lentamente la cabeza y mira al alumno Pérez.
Alumno Pérez, ¿qué está haciendo? Venga inmediatamente para acá.
El alumno Pérez, al darse cuenta que la profesora lo descubrió, se acerca muy nervioso.
Nada, profesora. Estaba hablando con mi mamá, que está enferma.
En ese preciso instante, cuando estaban frente a frente, algo inesperado sucede. La respuesta del handy.
Aquí, Peckerman. San Martín cruzó los Andes, Belgrano creó la bandera, Cabral, soldado heroico, yo, Cornelio, lo dejó la mujer por otro. Cambio.
La profesora, al sentirse totalmente burlada, responde muy furiosa.
Así que estaba hablando con su mamá, Pérez.
Pero, profe.
Pero nada, Pérez. Deme eso.
El alumno Pérez agacha la mirada y le entrega el handy a la profesora, totalmente rendido ante su infracción.
Pérez, eso no se hace. Pero si me das un besito, te perdono.
Y así ocurre algo inesperado. El actor que representa a Pérez no quiere cumplir lo escrito en el guión.
¡Ah, no! Así yo no sigo. Vamos a hacerlo de otra manera. Así no.
Los actores y todo el equipo de producción se quejan de lo ocurrido.
¡Ah, nene! ¿Qué te pasa, ¡Qué loco que son! ¿Qué te pasa, che? ¡Ey! ¿Para
eso está el guión, flaco?
Moraleja. Nada es lo que parece. Arréglese y entienda lo que quiera.
En el segmento cultural hablaremos de pintura.
En el taller de dibujo y pintura del Ministerio de Cultura, los alumnos de 3 a 14 años aprenderán las leyes básicas de la composición visual, dar volumen a los objetos, así como agudizar la percepción de los colores y matices, desarrollando su capacidad creativa.
La idea es que ellos desarrollen conocimientos sobre los materiales que utilizan, lápices, dibujo, cómo dibujar con los lápices, crear sombras, luces, ¿no? Volúmenes.
Entre sombras, luces y trazos de mano, los alumnos, al finalizar cada etapa, podrán realizar un proyecto, además de descubrir su estilo y habilidad.
Que la Miss me enseña muy bien, ya que en el colegio mejoré mis dibujos. Todos mis compañeros me dicen qué bonito dibujas y se emocionan para que esté en su grupo, para que dibuje.
Además, en el campo de artes visuales se brindan talleres de caricatura, cerámica, historietas, manga, reciclaje creativo, retrato y figura humana.
Hoy les presentamos nuestro reportaje titulado como El Bachillerato de Especialidad, Cambio por el Bachillerato Unificado.
A ver.
En mi caso yo lo veo bien porque ahora se necesita que los educandos sean mínimo interdisciplinarios, que tengan una idea global de lo que es el mundo contemporáneo. Tienen que prepararse, formarse interdisciplinariamente, para que puedan resolver sus problemas sociales, económicos y culturales con un sentido amplio de lo que es la comunicación, de lo que es el vivir, el buen vivir, etcétera, para respaldarse dentro de su vida profesional. Muchas gracias.
Muy amable.
Alfonso Sarmiento.
María, ¿qué opinas sobre este tema?
Bueno, para mi parecer, está muy bien que ahora en la actualidad den el bachillerato unificado, ya que en años atrás
El bachillerato se daba por especialidades. Las estudiantes teníamos que escoger una especialidad y de esa especialidad ver qué seguíamos en la universidad. Pero ahora con el bachillerato unificado, a los chicos de ahora les dan todas las especialidades y al acudir a la universidad ellos pueden escoger, si no les sale una opción, les sale otra de cualquier carrera que ellos quieran. ¿Tú qué opinas, Joana, acerca de este tema que se está dando mucho de qué hablar ahora?
Bueno, yo creo que el bachillerato unificado en parte sí beneficia a los estudiantes de ahora porque ellos pueden ingresar a la universidad y ver qué carrera tienen. Pero el bachillerato por especialidad también era una muy buena opción porque tú escogías las materias que te gustaban, veías los temas que tú querías, te especializabas en una sola materia. Pero creo que sí era muy importante.
Dígame, ¿qué opina del bachillerato unificado? ¿Es una buena alternativa para usted, sí o no?
Sí, a mí me parece que sí es una buena alternativa porque gracias a esto tenemos varias materias que nos van a servir para dar las pruebas del semestre.
Ellos están haciendo mucha bulla.
¿Y qué piensa del anterior sistema que había, del bachillerato por especialidades?
Que también era bueno porque hasta primer curso ya se elegía lo que uno iba a seguir después y ya se especializaba solo en eso y no en más materias como ahora.
Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Que tengan una hermosa y linda tarde. Estuvieron con ustedes las coquetas de la radio. ¿Qué más onda tienen? Hasta la próxima. Chao, chao.